Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estoy yo echándola contigo. Con lo de la investidura, el nuevo gobierno, Esquerra, pues casi nos hemos olvidado de que acabamos de inaugurar los años 20. Han empezado los años 20 del siglo XXI. ¿Pero han empezado de verdad los años 20 del siglo XXI? A juzgar por todo lo que se está escribiendo en los últimos días, por todo lo que se cuenta, por los balances del año que se despide y por el año que se nos viene encima, no parece tan claro que hayan comenzado los años 20 del siglo XXI. En todo caso, no sabemos identificar claramente cuál es el apellido de estos años. Hay décadas que tienen apellidos clarísimos. Por ejemplo, los 50 fueron los años de la posguerra mundial y de la prosperidad que empezaba. En los años 50, en Estados Unidos, en Europa, estalló el consumo. Aquí en España, por ejemplo, fueron los años en los que se superó la autarquía. Los años 60 del pasado siglo fueron los años de la protesta, de la contracultura. Y los años 80, por poner algunos otros años, fueron los del fin del comunismo. Pero parece que los años 20 no pueden empezar porque tampoco empezaron los años 10 de este siglo. Parece a veces que el tiempo se ha detenido en Estados Unidos y en el mundo después del ataque de las Torres Gemelas.
Tuesday, September 11, 2001.
We're not sure exactly what happened, but it was another explosion on the far side of one of the.
No sabemos exactamente lo que pasa, pero hay una nueva explosión. Ese es el sonido de cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas. Digo que parece que el siglo no acaba de arrancar porque para muchas cosas, en la política, en la cultura, incluso en los movimientos sociales, nos hemos quedado bastante anclados. Incluso la crisis de 2008 y las soluciones aceptadas y adoptadas como respuesta son parte del mundo de hace 20 años. Es como si el mundo se hubiera paralizado, se paralizase hace 20 años. Por ejemplo, parece que ha habido grandes cambios en la presidencia de Estados Unidos, pero en realidad hay un hilo que une a Bush, Obama y Trump, aunque sean de ideologías totalmente diferentes, y es la polarización. Desde hace 20 años, por poner un ejemplo, Estados Unidos está dominado por la polarización. Son caras de la misma moneda. Crece la xenofobia, el rechazo al extranjero. Y pongamos otro ejemplo, no solo de política o de geoestrategia. Pongamos el ejemplo de lo tecnológico o de lo cultural. En el mundo de la tecnología y en el mundo de lo cultural, pues todo se parece mucho a lo que se hacía hace 20 años. Por ejemplo, las redes sociales ya nacieron hace casi 20 años. Y en tecnología es verdad que se han desarrollado muchas cosas, pero son desarrollos, no cambios de fondo. Y luego, quizá hay otro problema fundamental, y es que desde hace 20 años, sobre todo los occidentales, mostramos una intensa resistencia al cambio y parece que queremos buscar refugio en las cosas del pasado. Y desde hace 20 años crece un nacionalismo histórico que se refugia en las glorias pasadas, crece un rechazo a la globalización, crecen los movimientos identitarios, ¿no?, que defienden pues lo propio frente a lo universal y a lo general. Quizá los años 20 no han empezado porque no han empezado los años 10, porque todos andamos desorientados y temiendo el cambio. Probablemente somos incapaces de ver y tenemos dificultad para imaginar lo que el futuro nos puede traer de positivo. Nos aferramos a lo que ya sabemos creer, a lo que ya sabemos describir, a lo que poseemos, a lo que nos resulta más fácil de entender. Y sin embargo, solo cuando alguien es capaz de abandonar sin amargura y sin autocompasión lo que ha sido habitual en su vida, lo que ha sido habitual en su país, es cuando empieza lo nuevo, cuando llega el cambio de verdad, cuando avanza la historia. La historia no avanza sola, la historia avanza porque haya personas, porque haya países, porque haya culturas que están dispuestas a abrazar lo nuevo. Y sin embargo nosotros seguimos quejándonos y mirando el pasado como si fuese un paraíso perdido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo. Nueva víctima entre los inmigrantes que viajaban en una patera cerca de Lanzarote. Además de morir el bebé, que nació durante la travesía, otra de las mujeres en avanzado estado de gestación ha sufrido un aborto. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Una de esas mujeres, tras bajar de la embarcación, fue asistida de inmediato en el hospital de campaña instalado por la Cruz Roja en el propio muelle de Arrecife debido a su delicada situación. Luego la trasladaron al hospital Dr. Molina Orosa, donde perdió el hijo que esperaba. Estaba de 7 meses. Se trata del segundo bebé fallecido en esta embarcación, que transportaba 42 personas después de que otro niño naciese en plena travesía y falleciese al poco de llegar a tierra de una parada cardiorrespiratoria. Las dos mujeres están estables, pero continúan ingresadas en el hospital de la capital lanzaroteña, donde las últimas horas ya han sido dados de alta un menor y una adulta. Se trata del drama que viven muchos de los migrantes que tratan de llegar a nuestro país en busca de un futuro mejor.
Detenido en Valladolid un hombre por amenazar a su pareja con tirarla por la ventana y agredir a uno de los policías locales que se personó en el domicilio tras el aviso de un vecino. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Ocurría en un barrio de la capital y el detenido además agredió a los policías que se personaron en el domicilio, que finalmente tuvieron que reducirle. Mercedes Martín es la delegada del gobierno en Castilla y León.
Tendrá que responder con el peso de la ley de acciones tan condenables y tan nauseabundas como es la violencia contra las mujeres.
El acusado está ya a la espera de pasar a disposición judicial.
Los chinches han vuelto a Francia casi, habían desaparecido en los años 50, pero en los últimos tiempos vuelven a propagarse por todo el país y han llegado a afectar hasta a los hoteles de lujo de París, corresponsal Asunción Serena.
Según la Unión de Lucha Antiparásitos, solo en 2018 hubo 100.000 infestaciones de chinches en París, en casas y hoteles, incluidos los más lujosos, como confiesa la Unión Hotelera de la región parisina, porque aunque el hotel esté limpio, puede acoger a clientes que traigan consigo los chinches y una vez dentro hay que cambiar todo, sábanas, colchón, somier e incluso el cabezal, lo que puede costar entre 300 y 10.000 euros según la categoría del hotel, sin contar con la pérdida de reputación. Y en el caso de particulares, el calvario comienza para contratar una empresa especializada de verdad en la erradicación de estos animales, porque las prestaciones pueden costar entre 800 y 3.000 euros y en muchos casos son simples estafas.
Y en deportes, el Barça regresa a España con el futuro de Valverde en el aire. Luis Munilla.
Ha llegado esta tarde el FC Barcelona. Fernando, el caso es que el equipo jugó bien anoche ante el Atlético de Madrid en esa Supercopa de España en Arabia, pero la dura eliminación ha puesto en el punto de mira al técnico y su futuro en el banquillo, José Luis Gil.
Y ha puesto en el escaparate a uno de los futuribles para ese banquillo, Xavi Hernández. El Barça se ha visto obligado hoy a confirmar la presencia en Doha del director deportivo Erika Vidal y del CEO, Óscar Grau, oficialmente para supervisar la recuperación de Ousmane Dembélé en Qatar, pero el Barça no ha desmentido que se haya podido producir un encuentro más o menos informal con el actual entrenador del Al Saad. Bartomeu quiere mantener a Valverde, pero el nombre de Xavi reaparece en el escaparate tras reeditarse el fantasma de Roma y Liverpool. El equipo ya de vuelta en Barcelona, fiesta hasta el lunes, día en que se reúne la junta directiva.
En cuanto a la final del domingo, el Atlético de Madrid pierde a Coque por lesión. Mañana llega Florentino Pérez a Arabia Saudí para asistir al partido. Y en tenis, España se ha metido en las semifinales de la ATP Cup tras ganar Nadal y Carreño en el partido de dobles a Bélgica. Bautista había ganado el primer punto y Nadal perdió el segundo con David Goffin. Mañana la semifinal ante Australia a las 8:30 de la mañana.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Viernes soleado con muy pocas nubes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 9 grados a esta hora en Cibeles. Para el fin de semana nos esperan cielos despejados y algo más de frío, eso sí. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A42 en Fuenlabrada está generando 7 kilómetros de atasco. Paciencia. Hay otro golpe en la M607 en Tres Cantos. Más complicaciones de salida en la A2 en Alcalá, A3 Rivas y A4 Butarque y Pinto. De entrada, dificultades en la 1 en Las Tablas y en ambos sentidos en la 6 en El Plantío. Problemas en
en la M40 en Mercamadrid sentido A4 y en Valdemarín hacia la A6. En la M30, retenciones entre Costa Rica y Ramón y Cajal y de Sagrados Corazones al Nudo de la Paloma. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha reiterado este viernes su negativa a que la planta de Valdemingóvez reciba los residuos de la Mancomunidad del Este. Sigues escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues después de la actualización informativa de las 5, ya tenemos aquí al encargado de poner una sonrisa en nuestras tardes, en la tarde de COPE, Juan Solo.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte.
Bueno, no te vas a creer lo que me ha pasado. Como este fin de semana este fin de semana dicen que no va a llover.
Ya.
Parece que no va a llover. Así que me he arriesgado a lavar el coche, porque esto es lo típico, que lavas el coche y luego te cae.
Siempre. Bueno, entonces, esta es la justificación porque lleves sin lavar el coche 2 años tú.
Pues he ido a lavar el coche.
Sí.
Y resulta que con un bono de 5 lavados te regalan una vicepresidencia.
No hay que ignorar que pasan cosas. Pero no hay que exagerar.
Bueno, no hay que exagerar.
No hay que exagerar, Juan,
no hay que exagerar.
No, son 5 lavados. Son 3 lavados.
Son 3 lavados.
Con 3 lavados te dan una vicepresidencia, hombre.
Sí, sí. Pronto van a ir en autobús.
La gente ya se saluda por la calle. Vicepresidente, buenas tardes.
Sí, bueno, proliferan.
Yo he subido en ascensor y me han dicho vicepresidente.
Vicepresidente. Hoy... para acabar, porque no quiero hablar de política, ¿eh? Para acabar esta semana.
No hablar de política empezó bien tú, ¿eh?
Bueno, era un chascarrillo.
Sí.
Para acabar la semana, quiero traer aquí cosas raras que pasan en Estados Unidos.
Donald Trump.
Bueno, al margen de Donald Trump. Comenzamos este viaje.
¿Tú sabes cantar esa canción?
No, solo sé When Johnny Comes Marching Home, pero no sé más. Y luego, hurra, hurra. Es bonita, ¿eh?
Es bonita.
En concreto, comenzamos nuestro viaje americano por Florida.
Sí. Buena temperatura en Florida.
Yo creo que sí. Sí. Salvo cuando se pone la cosa complicada y el alligator vuela. En fin, a veces se pone muy, muy mal el tiempo en Florida.
Florida, los callos, estupendo.
Bueno, un joven de 20 años.
Sí.
En Florida, se encontraba huido de la justicia desde hacía 6 semanas, acusado de robar coches.
¿Qué?
El chaval, que no parece ser muy listo, entró a robar en una casa. Y, bah, ya que estaba, se puso a emitir un vídeo en directo a través de Instagram.
No me parece que este chico sea muy listo.
Efectivamente.
O sea, dice, bueno, yo estoy huido de la justicia, pero voy a hacer aquí una historia, ¿no? Se llaman así en Instagram, ¿no?
Sí, yo creo que es una historia de Instagram, sí. Yo nunca hago nada en directo por si me sale mal, pero hay gente que no tiene
problema. Por si estás huido de la justicia.
Pues estoy diciendo, pero él sabe que no, entonces... ¿Tú qué grabas en ese vídeo cuando estás robando? Pues mira, me voy a llevar esta lámpara.
Soy el chico que está huido de la justicia y en este momento estoy robando en esta casa porque los coches me son insuficientes.
O sea que convenimos en que
2.000 seguidores. Toda la policía del planeta.
Gente, pues mira, ahí estás, porque la policía también lo estaba viendo.
Sí, fíjate, la policía que no es tonta, ¿eh?
Claro, lo tuvo muy fácil. Lo único que necesitó fue geolocalizar el origen del vídeo y presentarse en la casa.
Ay.
Y además, lo gracioso es que se presenta mientras él sigue con el vídeo.
Ah, él sigue con el
vídeo. Porque claro, sí. Como es en directo...
Pero eso es que se quería entregar.
¿Tú crees, no?
Sí.
Que
en vez
subconsciente...
Entonces, en vez de ir al cuartelillo de la Guardia Civil de Florida... Que el señor número, que vengo a entregarme, dice, no, voy a grabar un vídeo y así quiero que entren en directo en el vídeo también los que me van a detener.
Pues fíjate, podría ser... Tenemos el sonido del momento en el que la policía se presenta en la casa y ya os advierto... Bueno, hay que decir que cuando la policía le detiene, él ya deja de grabar el vídeo.
Sí.
Sí. Pero esto es digno de película.
No
es que se vaya el sonido, es que son palabrotas. Entonces están censuradas.
Pero le están diciendo, apaga el vídeo ahora mismo, right now. Pero ese es el poli diciendo que apague el
vídeo. Y get on the ground now. O sea, fucking... Exactamente. Han tachado fucking
vídeo.
Exactamente. Bueno, pues nada.
Off fucking.
Y el perro ladrando. Y hay que decir que en el vídeo él sale en Bermudas, claro, porque es Florida.
Florida hace buen tiempo, ya te lo he dicho yo.
Y camiseta de tirante.
Claro.
Tranquilo, tío, solo estaba robando. Sí. En fin.
Estaba grabando un billete aquí.
Claro. Ahí. Nos quedamos en Estados Unidos. Sí. Pero ahora, para hablar de comida.
Ya.
Yeah. Los americanos...
YMCA.
YMCA, sí, sí.
Yo he usado mucho los YMCA para dormir, ¿eh?
¿Perdón? ¿Esto te hace dormir?
Sí,
¿este ritmo?
No, hay una organización que tiene residencias.
Ah, no lo sabía.
Ah.
Y se llaman YMCA.
Sí, 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 sí. Pero no hace falta que vayas con bermuda siempre.
No, puedo ir como quiera.
Sí.
Bueno, comida y americanos. Los americanos tienen fama de comer mal. Esto es así. Todo el mundo dice, uff, qué mal comen los americanos. Un dato. Ya los hemos adelantado en obesidad infantil. Así que si ellos comen mal, ¿cómo comemos nosotros?
Ya, ya.
Esto es triste,
esto,
¿eh?
Sí, sí,
eso
sí.
Es triste. Porque aquí
teniendo
tenemos de
aceite
todo.
Aceite de oliva a mano. Pues,
dieta mediterránea y te volvamos al niño.
A donus.
Sí, sí. ¿Cómo se llama? Ultraprocesados.
Ultraprocesados.
Para conocer esta historia tremebunda, nos desplazamos un poquito más al norte de Florida, a Carolina del Norte.
Ahí ya no hace tanto calor, ¿eh?
Ahí no hace tanto calor, pero tampoco hace frío, frío. ¿Tú has estado en...?
No,
yo
North
tampoco.
Carolina no es de mis plazas conocidas.
Pues sabemos que...
Sí ha habido quien ha ido, pero yo no.
¿Ah, sí?
Sí.
Sabemos que Estados Unidos es un país joven. Claro, como país joven, pues tiene muchas criaturas, mucha fauna que anda suelta por ahí. Este es el caso de una familia que dicen, vamos a cenar juntos todos esta noche, papá está aquí, ha vuelto pronto al trabajo.
Salimos.
Vamos a hacer en el horno una pizza familiar. Claro, pues su familia, pizza familiar de las congeladas. Entonces meten la pizza congelada en el horno y el horno empieza a echar humo. Y a echar humo, no microondas, el horno empieza a echar humo y más humo y más humo. Ya empieza, papá, lo has programado mal. No, yo lo he puesto como siempre.
La alarma del incendio.
No dice nada de eso, ¿eh? ¿Cuánta temperatura has puesto? Y lo normal, la madre apartando a los hijos, a ver si esto va a arder. Abre en el horno. ¿Y qué crees que hay dentro con la pizza?
Una
serpiente de cascabel.
¡Matad al monstruo!
Se les había colado en el horno una serpiente de cascabel de medio metro de largo.
Pero vamos a ver, la serpiente estaba en el horno, estaba en la pizza...
Estaba en el horno y aquí te traigo una foto de la serpiente.
Oye,
churruscadita.
Pues eso, con una salsa barbacoa igual
ya,
o sea, quiero decir, no es ultraprocesada.
Para los oyentes es como un torrezno,
sí,
pero alargado.
Un torrezno, salsa barbacoa, un poquito de mostaza...
Se puede comer.
Acompaña con lechuga...
Yo lo veo que si tienes hambre se puede comer. Bueno, pues se les había colado en el horno una serpiente de medio metro, porque en Estados Unidos hay muchas criaturas, como decía, sueltas. Recordatorio, antes de acabar, ¿cuántas veces hemos dicho que no hay que dejar nada abierto en la cocina, ni siquiera el horno?
Ya, porque
hay el calorcito.
Por ahí, sí, sí, sí. La fauna salvaje. Gracias, Juan.
A ti.
Mi peseta, mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Nada vale tres reales, yo me vuelvo mareta con la gloria de mi padre. Mi peseta, mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta?
Las pesetas cumplen la mayoría de edad fuera del curso legal en España. El Banco de España ha anunciado que en 2020 será el último año en el que se puedan canjear pesetas que todavía tenemos guardadas. Hay plazo hasta el 31 de diciembre. O sea que se pueden rebuscar los armarios, los cajones, los trajes que se quedaron demasiado pequeños, pues si ahí hay dinero. Aún quedan 267.881 millones de billetes y monedas sin cambiar, según los últimos datos disponibles de finales de noviembre de 2018. Esto significa que, claro, hablemos de euros, que es más fácil. Hay 1.610 millones de euros en pesetas. A lo mejor tú tienes por ahí algo, 5.000 pesetas, 100 pesetas, en un traje que no usa. Es el 3% del saldo total en circulación a 31 de diciembre de 2001. La pregunta reside en si se pueden cambiar todos los billetes y monedas. La respuesta es no. Solo pueden canjearse los billetes posteriores a 1939. Es decir, que las pesetas emitidas antes de 1939, para entendernos, antes del fin de la Guerra Civil, pues esas no son canjeables. Solo se admitirán en el caso de las monedas las que estaban en circulación desde el año 96, es decir, las pesetas pertenecientes al último sistema monetario. Todas las posteriores tuvieron su periodo de cambio en 1997. De pesetas vamos a hablar con Miguel Ángel Salvador, que es propietario de Finumás Numismática. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel Ángel, ¿las pesetas tienen valor numismático?
Sí, todas las monedas tienen valor numismático, unos más y otras menos, porque está la parte de hobby, como tal hobby, que no se busca el valor en sí, solamente el coleccionar las distintas monedas, y luego están las monedas comerciales, que son un poquito más escasas, que son las que tienen valor.
Hemos dicho que hay pesetas que ya no se pueden cambiar. ¿Lo tenéis en las colecciones ya esas pesetas? ¿Son muy valoradas?
Bueno, en la moneda hay dos factores que influyen. Una es la rareza de la moneda, sí, porque esto no deja de ser una oferta y demanda, y entonces la escasez es la que acentúa el precio. Y luego está la parte de la conservación. Hay gente que va, por lo menos, a un comercio a comprar monedas en unas conservaciones fuera de lo normal, porque las monedas en conservaciones usadas están en todas las casas.
Ya. ¿Y cuáles son las pesetas más escasas y más estimadas, Miguel Ángel?
Las pesetas están las de la primera emisión de Franco, que es la de 1946, y luego están de 1947 con estrella 56, pero siempre que sean conservaciones buenas. Nuevas es sin circular.
¿Pero estamos hablando de pesetas en moneda o en billete?
En moneda.
En moneda. ¿Los billetes tienen menos valor numismático o cómo?
No, pero lo que influye principalmente es la conservación. La conservación es la que da el valor.
Que estén en buen estado.
En buen estado. Sí, la conservación nos referimos a eso. Entonces, los billetes que estén completamente estirados, sí, nuevos, como una hoja de papel, sí, tienen valor. Ahora, si está doblado, circulado, usado, ajado, no tiene valor numismático. Tiene el valor intrínseco que lleven, el valor facial, pero nada más.
Ya. Vamos a ver, de estas pesetas que no se pueden cambiar, porque hemos dicho ya cuáles son las que se pueden cambiar, recordamos que solo se pueden canjear los billetes posteriores a 1939 y las monedas posteriores a 1996. Quien tenga pesetas de este tipo y quiera, no sé, ver si se las compra en el mercado numismático, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, eso, pues, o dirigirse a nosotros, a Finumas. Nosotros diariamente vienen 20 o 30 personas, ¿sí?, con las monedas que han encontrado, a ver si tienen algún valor. Y o por teléfono o que nos visiten en Gonzalo de Córdoba. Entonces les orientamos sobre el valor que de lo que tengan.
Miguel Ángel Salvador, gracias por habernos aclarado el valor numismático de la peseta.
Vale, no, muchas gracias a vosotros.
Este es el valor numismático. Decimos que hasta el 31 de diciembre puedes cambiar las pesetas. Si todavía tienes pesetas y quieres canjearlas, lo más sencillo es que acudas a una de las 15 sucursales que posee el Banco de España. En las sucursales del Banco de España hay unas máquinas que cuentan las pesetas automáticamente y te proporcionan un recibo con el importe que tienes que recibir en euros. En el caso de billetes, el cambio debe hacerse en las ventanillas de estas sucursales del Banco de España, que es donde comprueban su valor. O sea que hasta el 31 de diciembre, como te estamos contando, las pesetas, las monedas que fueron emitidas después de 1996 todavía se pueden cambiar, y los billetes que fueron emitidos después de 1939. Tenemos un año casi por delante todavía. Cuatro vidas me juraste. Dos consejos para darte. Prefiero ser. Estamos preguntándote esta tarde, queremos conocer tus historias sobre compras frustradas. Estamos en rebajas y muchas veces te entran las cosas por el ojo, pero luego no sirven para nada, ¿eh? Hemos escuchado historias muy curiosas esta tarde. Hemos escuchado la historia de un escuchante de la tarde que se compró nada más y nada menos que una cinta para correr y un seguro, que le debió de costar un riñón, y que no llegó a usarla. Rosa Rosado, ¿qué más historias hay por ahí de los
Fernando,
oyentes?
Por cierto, nos dice un amigo que en Cádiz, en Sotogrande, está, sí, el campo de polo más importante de Europa.
Anda.
Que pertenece a San Roque.
Ah, o sea, que no hay que irse al Reino Unido.
No, no, no. no, 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 que también decía un oyente que tenía gustos caros, que practica, le gusta jugar al polo.
Sí, sí.
Pues ahí tenemos entonces, un campo.
En San Roque han dicho, ¿no?
Sí, sí, en San Roque. Sí, Sotor Grande, exactamente.
Sotor Grande.
Bueno, dicen por aquí, mi abuelo tiene el paquete completo de fútbol en la tele y no le gusta el fútbol. Eso sí, gracias a él lo veo yo.
Ah, bueno, pues es que lo ha comprado para los nietos, hombre.
No, no sé yo.
Ya.
Mi mujer compra tres, devuelve dos y tira la que tiene antigua del mes pasado. Y en estado perfecto.
A ver, tres, devuelve dos, ¿esto qué
es? Esto es un nombre que nos dice, mi mujer compra tres prendas, devuelve dos y tira la que tiene antigua del mes pasado y que está todavía...
mes pasado es antigua.
En perfecto estado. Y además compra por internet, por lo cual encima no se cansa.
Ya. No, esto es un asunto... Un día tendríamos que hablar de esto. ¿Cómo la ropa... Antes te comprabas un abrigo, chica, y el abrigo te duraba, no sé, 20, 25 años.
¿Y tanto?
Ahora, es verdad que se han abaratado las prendas de vestir. Se han apartado también porque las hacen, pues no sé, los pobres pakistaníes o los pobres hindúes pagan un dólar por jornada de trabajo. Y entonces la ropa se ha convertido en una especie de prenda de consumo, de usar y tirar. Bueno, este ha sido un ejemplo. ¿Más historias?
Hablando de ropa, Fernando, volvemos a tus pantalones favoritos.
Sí, ¿no?
Sí, esos ajustaditos.
Sí, esos que slim.
Slim.
Que cortan la circulación.
Exactamente.
Hola, buenas tardes. Mira, yo con estos de la rebaja tengo mi mujer, es que le gusta la ropa, comprarme la ropa slim fit, pero slim. Vamos, tanto que es que me la pruebo y es que tengo que meter la panza, que es que prácticamente es que no me puedo ni mover. Y ya, no, ya, qué bien ya. te queda. Total, me la llevo a casa. ¿Y qué ocurre? Pues que claro, en el momento en que te tomas dos o tres cervecitas, pues claro, ya eso no es que no se cabe. Pero tengo la suerte de tener un hermano que tiene la talla que le gustaría a mi mujer que yo tuviera. Ya. Con lo cual, pues mira, dentro de lo que cabe, pues no se pierde. Muy buenas tardes, mucha paciencia con el gobierno de Podemos y Pedro Sánchez.
Gracias, yo entiendo perfectamente este oyente. Yo creo que hay una moda que es que no te deja pensar. Porque yo dije, pero oiga usted, yo entro en la tienda diciendo regular, ¿eh? Yo quiero regular, ¿eh? Porque son unos...
¿Regular qué es?
Regular. Sí, te ponen unos jersey que te los ponen y es que estás constreñido. Y entonces estás angustiado todo el rato, todo el rato, y te intentas concentrar para preparar el programa y te quieres desnudar. Pero qué angustia es esta. Y los pantalones te los pones y dices, voy a aguantar un poquito. Y ya no hace más que tirar. De los pantalones. A ver si se despegan. Y cada vez más pegados. Pues si yo comprar unos pantalones, no comprar unas mallas. Unas mallas prietas. Pero qué necesidad
¿Qué
hay?
Necesidad.
Yo creo que es una conspiración de los diseñadores de ropa.
Las modas las carga el diablo.
Hay unos diseñadores de moda con el link es que nos quieren matar de
Con corte. Esto de no gastar tela, ¿verdad?
No, es para complejarte. Es una conspiración que te quiera complejar, porque la gente ya... Esto, pues los chavales que están, pues oye, pues nada, yo también era muy delgado antes, ¿no? Pero es para complejarte, para que tú pienses que estoy muy gordo.
Pero fíjate lo que nos decías.
Yo creo que es, mira, una especie de conspiración entre el mundo de la moda y el mundo de la dietética, ¿sabes? Para que no comas normal y tal.
Para que no comas nada tampoco.
Para que no comas nada. Pero no, para que comas de cosas muy dietéticas, pero muy caras.
Semillas.
Entonces, y vengas a tirarte los pantalones. Voy a aguantar. Y tú haces propósito. No, yo aguantar que voy a ser moderno. Y el slim es una angustia.
Pero luego fíjate lo que decía este oyente. O sea, mi mujer me compra los pantalones que se pone mi hermano porque realmente le gustaría que yo tuviera el tipo que tiene mi hermano. Ahí su mujer le está mandando un mensaje.
Sí.
También
sí.
Te lo digo, ¿eh?
Sí, ya, no, pero ¿qué va a hacer la criatura?
Exactamente,
hombre.
No se puede.
O sea, ya estará haciendo el hombre esfuerzos para que, ¿sabes?
Sí.
Yo voy a hacer una asociación contra el slim. O sea, y contra el fit, queremos slim los pantalones fit. Como era antes, no pasa nada porque el pantalón no se quede como...
Y si te queda ancho debajo, ya le pones una pinza de la ropa como hacían antes
la segunda piel, pegado el pantalón,
que
el pantalón
no te roce.
O la camisa, te pones la camisa, ¿no?
Venga.
La camisa se te pega en los costados, pero sí, hombre, que sí, que hombre, un poco de tripilla ya tiene uno.
No puedes.
No, mire usted, yo, ¿qué talla tiene usted? Una XXL. La XXL, tráigame usted la XXL, porque me va a traer una normal y me voy a morir de angustia.
Sí, pero las tallas
te da una crisis existencial. Te ponen la camisa, ¡oh, qué angustia! La vida es una angustia con esas camisas, por Dios.
Es un monólogo del Slim Fit.
Exacto.
Y de lo apretaico que nos llevan a veces
hay una mayoría silenciosa que quiere rebelarse contra el Slim.
Sí,
y el
sufrimos
fit.
En silencio.
Sí.
Bueno, pasamos ya del Slim.
Sí, bueno.
No, es que no sé si tú eres mucho de reloj. relojes, porque hay quienes tienen muchos relojes y luego es que no los usan.
A ver. Buenas tardes, gente. Fue que una vez fui a un mercadillo, estaba con mi mujer acompañándola a comprar cosas como siempre, y cuando llego a la casa me doy cuenta de que he comprado 4 tipos de relojes diferentes.
4.
Yo no uso reloj, nunca me ha gustado el reloj, pero en la casa cuento y tengo 18 tipos de reloj diferentes, pero nunca me he puesto un reloj en la mano, en la muñeca.
Pero el reloj era para él.
Sí, 19 relojes tiene en su casa, no se pone ninguno y se ha comprado otros 4.
Ya.
Hay gente que tiene esta manía, comprar relojes y luego no te los pones.
607-150602, que has comprado y no hay manera de usarlo. Cuéntanos tu historia.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,3% respecto al ejercicio anterior. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente una acción nueva por cada 54 derechos de asignación gratuita, o recibir efectivo mediante la venta de sus derechos en el mercado o mediante el cobro del dividendo a cuenta. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vanguardista, aquel que va primero, más avanzado, adelantado a los demás.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido, este año sé que sí, sé que
sí. Este año rompe la monotonía con accesorios. Llévate al 50% una selección de Joe and Mr. Joe, Gloria Ortiz y muchas más marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos noticias de los refugiados que llegan de Oriente Próximo, los que han llegado a Europa, los que están en Turquía. Tenemos también conocimiento, quizá menos, de los refugiados que salen, por ejemplo, de Venezuela, los que están llegando a España, pero tenemos muy poco conocimiento, desconocemos un movimiento migratorio de refugiados que se está produciendo desde hace ya algunos años en África. En África en este momento hay un movimiento intenso de población, por ejemplo, desde Sudán del Sur, un país joven pero muy castigado, que se está dirigiendo hacia Uganda, donde de forma sorprendente, Uganda es un país pobre, la acogida es muy llamativa. Tenemos con nosotros hoy en la tarde a uno de los protagonistas, que es el padre Ubaldino, que está al frente de una misión salesiana en Uganda, en Palabek, que es un lugar al que llegan muchos refugiados. De hecho, han querido contar, el padre Ubaldino y los que trabajan con él, han querido contar la historia de Palabek, que es, ya digo, un lugar donde se acoge a esos refugiados que llegan de Sudán, en un documental, Palabek, de Refugio de Esperanza. Está con nosotros el padre Ubaldino Andrade. Padre Ubaldino, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Yo no sé si he cometido alguna incorrección en la introducción que le he hecho.
No, nada.
Cuéntenos qué movimiento hay en este momento, que en España ya no tenemos mucha noticia de este gran movimiento de refugiados que se produce en África, especialmente desde Sudán del Sur hacia arriba.
Sí, hay muchos conflictos en muchos países africanos y obliga a la gente a dejar su país y a huir de la guerra, del hambre, de la miseria, y buscar por refugio en países cercanos, en este caso Uganda, y estamos hablando de refugiados del Sudán del Sur.
Palabek es el título de este documental, es el lugar en el que usted trabaja desde hace 2 años, me parece, ¿no?
Sí.
¿Dónde está Palabek? ¿Qué hacen ustedes en Palabek?
Palabek está al norte de Uganda, a unos 30 kilómetros de la frontera, y a unos 5 o 6 horas de la ciudad más cercana de Uganda. Está en un lugar muy despoblado, prácticamente un desierto, donde la gente que huye de la guerra del Sudán del Sur comienza una vida nueva, comienza en el medio del desierto, comienzan a construir viviendas, a veces carpas, donde ellos tratan de comenzar de nuevo, y habiendo perdido todo lo que tenían, dejando atrás la vida, el trabajo, los esfuerzos, y llegando al asentamiento de Palabek completamente sin nada. Un lugar donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde no hay servicios médicos,
transportes. ¿Por qué huyen de Sudán del Sur? ¿Cuál es la situación en el país?
Hace 2 años, cuando llegamos, habían 20.000 y huían de la guerra, huían de una guerra terrible que destruía no solo casas, viviendas, muebles, sino que buscaba el exterminio de la población. Y en este momento siguen llegando, ahora hay 53.000, en el plazo de 2 años ha crecido y siguen llegando, no más por la guerra, sino por hambre. Porque la guerra no ha hecho posible que se siembre, y luego ha habido lluvias, inundaciones, que ha acabado con lo poco que se cultivó, y la gente no tiene que comer, la gente tiene que cruzar la frontera y buscar un lugar donde estar más seguros.
¿Cómo acabó usted en Palabek? ¿Qué hace allí?
Bueno, los salesianos llegaron por casualidad, por curiosidad, llegaron al lugar. Un salesiano comenzó a ir y se encontró de que había mucha gente que se encontraba para celebrar la palabra de Dios, para encontrarse y rezar juntos. Y este salesiano se fue quedando poco a poco hasta que se comenzamos a, por iniciativa de los superiores en Roma, a una comunidad de 6 hermanos que vivimos y compartimos la experiencia con la gente.
¿Y qué tipo de ayuda le dan ustedes allí a la gente que es?
Nuestro trabajo es pastoral y educativo. Atendemos las necesidades espirituales y pastorales de la gente, pero también hay un fuerte y grande movimiento educativo. Que educativo no es solo la escuela, es también la manera en que hacemos la cosas, en la manera como nos relacionamos con ellos, y en este proceso tenemos 4 escuelas infantiles, tenemos una escuela técnica, 16 capillas, centros juveniles con más de 2.000 jóvenes que se encuentran para la distracción, para pasar el tiempo, para jugar, para compartir, y muchas experiencias de cooperación para que la gente pueda hacer algo de dinero y tratar de poner en la mesa algo de comer y algo de vestir y poco a poco construyendo sus viviendas, el nuevo lugar donde vive.
En este documental, Palabek, Refugio de Esperanza, aparecen personajes como Alice, una chica de 20 años que con 20 años ya es viuda, que ha perdido a su marido, que ha perdido a su familia. ¿Cómo se reconstruye una vida como la de Alice?
Alice dice que aprecia mucho la posibilidad de ir a la escuela que los salesianos le han brindado, ¿no? En medio de todas esas dificultades y problemas y cosas malas, Ali encuentra como que la educación es la llave para salir adelante. Si logra sacar la escuela, está en el cuarto de la S, y como tú dices, es joven, es madre, y no solo eso, es viuda también. Sin embargo, ella está convencida de que trabajando y esforzándose y tratando de sacar sus estudios adelante, ella podrá mañana ofrecerle a su hijo y a su familia mejores posibilidades. Y es la historia. Alice, Gladys y los otros personajes que se presentan en el video es el reflejo de muchas mujeres que viven en el asentamiento y que han perdido sus maridos o no sabe dónde se encuentran y que tienen que seguir adelante, sobre todo con una conciencia muy clara de que con las manos, con los brazos cruzados no se llega a ninguna parte, que Dios nos ha dado muchos regalos y que podemos dignificar nuestras vidas, pero también con la conciencia de que hay mucha gente que depende de nosotros, muchos que han sobrevivido y que están a nuestro lado y que siguen en la lucha, y también con una conciencia muy clara de que la guerra no puede ser para siempre. La guerra va a terminar algún día y algún día ellos regresarán al Sudán del Sur y si logran estudiar y aprender algún oficio, lograrán poner también su grano de arena para la reconstrucción del país.
El movimiento de refugiados, de gente que ha huido de la guerra, del hambre, refugiados y migrantes de Sudán del Sur hacia Uganda es muy intenso. ¿Cuál es la reacción de la población ugandesa? ¿Hay miedo? ¿Hay susceptibilidad?
No, es increíble la postura de Uganda y de su gente. Ellos dicen que a ellos también les ha tocado correr en algún momento. Ellos también han sufrido la guerra, han sufrido la explotación y la muerte y la humillación en otros años. Y cuando esto sucedió, huían a Uganda, huían a Kenia, al Congo. Y ahora les toca a ellos recibir los que han estado en su misma situación, ¿no? Es increíble, es un ejemplo extraordinario para los países desarrollados. Sí, Uganda, sí. Como tú dices, es un país pobre, pero sin embargo les da un ejemplo a los países desarrollados que estamos empeñados en construir murallas y poner reglas y poner en prisión a la gente que ayuda y que quiere solucionar un poco el problema.
Ubaldino Andrade, padre Ubaldino, gracias por haber estado con nosotros contándonos qué hacen las misiones salesianas en este punto de Uganda. Hay que recordar que este movimiento de refugiados, a veces no nos hacemos idea de lo que significa. O sea, no es solo el movimiento de refugiados de Siria hacia Europa o de Venezuela hacia Colombia, hacia España. En el mundo hay más de 70 millones de personas que están refugiadas, que están obligadas a salir de sus casas. Y no en todos los puntos del planeta, afortunadamente, la reacción es de miedo, la reacción es de rechazo. Hay sitios como en Uganda, donde los que son pobres acogen a los que son más pobres todavía. Padre Ubaldo, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. You can take a picture of something you see. In the future, where will I be? You can climb a ladder up to the sun. Or ride a solo, body and soul, or two.
Dentro de unos minutos, a las 6 y 7, aquí en España, la luna se va a esconder porque comenzará lo que se llama el eclipse penumbral del año. La tarde de COPE nos hemos preguntado qué es esto, qué es este eclipse, qué diferencia hay entre los distintos eclipses lunares. Por eso tenemos con nosotros a José Manuel Carrasco, investigador del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué significa penumbral?
Bueno, un eclipse de luna, lo que pasa es que la Tierra se pone entre la luna y el Sol y entonces tapa la luz del Sol y no le llega a la luna.
¿Sí?
Y entonces parte de esa superficie lunar pues se pone oscura, ¿no? Entonces, si tapa completamente la luna, la sombra de la Tierra, pues todas las partes de la luna se vuelven oscuras. Es decir, si yo fuera un astronauta que estuviera allí en la luna,
¿sí?,
vería un eclipse total de sol, ¿no? Todo el sol estaría tapado, yo no vería nada, ¿no?, desde cualquier punto de la luna. Entonces, eso
ese no es el penumbral.
No, ese sería un eclipse total, en el que toda la luna está tapada.
Sí.
Vale, si la luna pasa un poco por arriba o un poco por abajo, no se alinean los tres cuerpos, la luna, el sol y la Tierra, pues entonces parte de la luna está iluminada todavía y parte oscura, tapada por la sombra de la Tierra. Vale, entonces yo, como astronauta en la luna, podría ir a un sitio durante ese eclipse, en este caso parcial de luna, podría ir a un sitio de la luna en el que vería el sol todavía.
¿Y ese sí es el penumbral?
No, ese es el parcial.
Tampoco.
Y ahora vamos al tercero, al de hoy, que sería el penumbral.
Sí, a ver.
Un eclipse penumbral.
Llegamos por fin.
Claro, un eclipse penumbral sería uno en el que en algún punto o en cualquier punto de la luna no vería un eclipse solar total, no vería todo el sol tapado, sino solo parte. Sería un eclipse parcial de sol desde la luna.
Ajá.
¿Vale? Entonces, no llega a entrar a la sombra de la Tierra, sino a parte de la penumbra, la parte que rodea el exterior de la sombra.
Por eso penumbral.
Claro.
¿Y eso cómo se ve desde aquí, desde la Tierra, un eclipse penumbral?
La verdad es que luce muy poco, porque, bueno, en este eclipse de hoy, por ejemplo, solo el 10% de la luz de la luna la veremos como más tenue, simplemente.
Pero es como si se hubiera extendido una penumbra sobre la luna.
Exacto, pero no veremos un mordisco, como en el caso del eclipse parcial, por ejemplo, el eclipse total cuando evoluciona. No veremos una zona muy oscura que contrasta con la zona más iluminada, sino que poco a poco, gradualmente, se va volviendo más oscura. Y la única manera de detectarlo es hacerle una foto antes y durante.
Si no estamos muy atentos, no nos vamos a dar cuenta.
Incluso aunque estéis atentos, si no hacéis eso, una imagen antes y después, pues no lo notaréis, porque la disminución de luz es eso, de un 10% es muy tenue y muy, muy poco visible, digamos.
¿Y esto ayuda a algún tipo de observación? ¿Sirve para quien investiga la superficie lunar?
Los eclipses totales y parciales pues sí que pueden servir para algo, para, por ejemplo, detectar impactos de meteoritos que hayan caído en la luna.
Ajá.
Y entonces hacen destellos en ese momento de bajo contraste con el fondo, ¿no? Si cuando la luna está poco iluminada, pues cualquier impacto es más visible. Y entonces por eso se pueden usar los eclipses para este propósito. Pero en el caso de penumbral, como ya te digo que el efecto es muy tenue, pues la utilidad es más difusa, digamos, también.
José Manuel Carrasco, hemos entendido perfectamente, que hasta lo he entendido yo, que es un eclipse penumbral. Gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Muy bien, a vosotros.
Esta tarde te estamos preguntando qué historias. Siempre nos cuentan, nos interesan mucho tus historias. Nos interesa que nos cuentes tus historias. Bueno, pues esta tarde te estamos preguntando, estamos de rebajas, ya las rebajas no son lo que eran, porque ahora se compra mucho por internet, pero qué compras has hecho de cosas que en realidad no te han servido para nada, te han entrado mucho por el ojo, pero luego no había quien las utilizara. Hemos tenido historias de quien se compró una cinta de correr y no ha llegado a usarla, una cinta de correr y incluso el seguro de la cinta de correr. También nos ha llamado uno de los oyentes para contarnos que él no usa reloj, pero que tiene 19 relojes en casa, porque cuando sale a comprar con su mujer, pues acaba su mujer convenciéndole de que tiene que comprarse dos o tres. Y nos ha llamado también un oyente que nos ha contado una historia pues muy llamativa sobre esta tendencia que hay de la ropa ajustada, ¿eh? Entonces nos ha contado que se fue a comprar con su mujer y le hizo comprar una prenda que le estaba muy bien al cuñado, pero que él no puede ponerse porque él ya no tiene esa talla. Bueno, pues seguimos escuchando tus historias. Nos trae Rosa, ¿qué historia nos traes ahora?
Ay, Fernando, hay gente, bueno, pues que no le gustan las rebajas y solo se compra algo cuando lo necesita, y otro que compran cosas, a ver, dice, ¿os podéis imaginar la cara que he puesto cuando mi novia me ha arreglado unos calcetines? No para mí, para el perro.
A ver.
Todavía estoy asimilándolo.
Ya, unos calcetines para perro, pero este señor tiene perro, ¿no?
Tiene perro, lo que no estoy muy segura si le acabará poniendo los calcetines al perro.
No le ha gustado la idea,
No le ha gustado la idea, no. Y lo mismo le pasa a este otro oyente con la última adquisición de su mujer.
Una plataforma vibratoria, porque iba a endurecer todos sus músculos, iba a reducir la celulitis y no sé qué más. Y ahí está, guardando ropa como perchero, 600 euros a la M, así que
fijaros. Esto es como el de la cinta de correr. Esta es una plataforma, pero esta ya era una plataforma que tú te subías en ella.
Vibratoria. Se supone que solamente reduce, por subirte te reduce
la celulitis.
Exactamente,
te deja,
un cuerpo fit.
Sí, exacto. Te deja, delgadita,
sí,
delgadita.
Sí, vamos, te deja escurría.
Pero está ahí toda la plancha, la pues, tienen ahí puesta.
Exactamente.
La pila de la plancha, de la ropa que plancha, está encima de la plataforma vibratoria.
Vibratoria. Sí. Vibratoria, exactamente. Bueno, dicen por aquí, me dolió pagar un bono de un año en un gimnasio cuando sé
ahí
que me da mucha pereza.
Los bonos de los gimnasios.
Exactamente, me da pereza hacer deporte y de hacer algo prefiero que sea al aire libre. Ya. Y lo pagas un año. Bueno, pues mes y medio fue. Ya fue mucho, ¿eh?
Un año y pues fue un mes y medio. Si es que esto de los bonos largos, hay que ir haciendo, hay que buscarse bonos de 15 días y ver si resiste
la
asunto.
La primera semana. Yo creo que si pasas la primera semana, quién sabe. Bueno, Rocío también nos habla de la peor compra que ha hecho en su vida.
Pues la compra más inútil que hice fue una vez por el rastro, asesorada por una persona que supuestamente sabía mucho de antigüedades. Compré una especie de peana, un soporte, que no sabíamos para qué era, pero estaba muy bien labrado, era muy bonito, era de estaño, como de unos 80 centímetros de altura. Y luego, mirando, cuando encontré a un técnico en antigüedades, me dijo que era un soporte para urinales. Así que como nunca lo pude usar para nada, acabé regalándolo. La peor compra que hice en mi vida.
Pues oye, el orinal ya está muy en desuso, claro. Es una cosa que no se utiliza. Hombre, sí, pero no tenía que decir que era un soporte urinario.
Igual, a ella le gustó, que es lo importante.
Igual la mitad del salón pues hubiera soportado, no se me ocurre qué. El vídeo, podía haber puesto el vídeo encima o cualquier otra cosa, ¿eh?
Pero claro, es que esto de las antigüedades está muy bien. Qué bonito es. ¿Qué será?
Ya. No, y la antigüedad en el entorno del anticuario, pues
queda. Sí, todo muy bonito.
Sí, luego te la lleva a casa y claro, no pega, porque tú tienes, por ejemplo, la silla Imperio, ¿no? Tú has hecho un salón psicodélico, ¿no? Con la moqueta, con todo.
Una cosa moderna.
Y compra la silla Imperio, ¿no? La pones en mitad, ¿eh?
O
la silla Remordimiento, que otro estilo muy clásico, ¿eh? La pones en mitad del salón y dices, aquí la silla está Remordimiento, ¿qué hace aquí en medio? Acaba en el trastero si tiene trastero.
Sí, lo que pasa es que mientras que no sabes lo que es, pues a lo mejor estás buscándole a ver ahí dónde lo colocas, pero una vez que sabes que es un soporte para orinales.
No, pero no hay que conceptualizar.
Yo te digo que en este caso,
claro, esta mujer estaba
sí.
torturada porque cada vez que entraba en el salón veía aquello y dice, esto
es un soporte para orinales.
Esto, los orinales que habrá tenido, lo que habrá contenido este mueble, claro, y entonces la mujer, le venían hasta los olores.
Exactamente.
O sea, entraba en el salón,
ya no hace falta, Fernando.
Veía el soporte y decía, pues es que hasta huele.
Tú fíjate que luego lo regaló.
Claro,
lo regaló.
De ahí se le ha oliendo.
Espero que la persona que lo tenga en casa no esté escuchando el mensaje, porque igual no sabe lo
claro,
que es.
Claro, hay cosas que es mejor permanecer absolutamente en la ignorancia y ya está.
Sí, completamente. Bueno, a ver, desde Castellón, esta otra oyente nos habla de Alexa.
Alexa, responde el mensaje.
Exactamente. ¿Qué tiempo hace?
Alexa, haz un programa.
¿Qué me pongo, Alexa?
Sí.
Pues ahí.
Más absurdo que he comprado, el aparato ese que le dices, ¿qué tiempo hará mañana? Ponme una canción. Pues nada, que la tía ni caso, me tiene mala, la voy a tirar por la ventana. hoy le he dicho que me avise para parar el horno y se me ha quemado el pollo. Ya. Imagínate. Bueno, me voy de camino al trabajo y me la he dejado hablando. No te entiendo, no te entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo que no me entiendes? Nada, hija, que me tiene loca. Que ahora mismo la espachurraba con un martillo. Ya. Fíjate. Sí, si me he ahorrado el dinero, lo hubiese gastado con una cenita y hubiese adelantado. Exacto. Digo yo. Pero muy bueno, bien. Que me tiene negra, ¿eh? Negra me tiene la mujer esta.
Alexa, es que hay que perfeccionarla todavía, porque es que hay cosas que no entiende.
Alexa está rebelde.
Está rebelde. Sí. Yo le recomiendo a esta oyente y a todos los demás que ponga la radio, dejen a Alexa y nosotros. Alexa, ponme la tarde de COPE. Y eso sí lo entiende, ¿eh? Alexa sí entiende esa.
A mí Alexa me provoca escalofríos, también sí, te ¿no? lo digo, ¿eh? Yo, vamos, lo tengo claro.
Ya, pero por ejemplo, Alexa no entiende la ironía, ¿no?
Pues claro que no.
¿Eh? Que no me tomaría yo ahora un vasito vino. Alexa no entiende eso. Porque, o sea, tú,
lo que pasa es que le tienes que dar órdenes precisas.
Claro, no ni nada, Alexa, me gustaría a mí escuchar la canción de Bob Dylan. Eso no lo entiende Alexa.
No, y no te la pone, no te la busca.
La triple negación que usan en Cádiz, que es una afirmación, por ejemplo, Alexa no lo entiende. Ya, no ni nada, me gustaría a mí escuchar a Bob Dylan. Pues eso no lo entiende Alexa.
Me inventó un poco, a ver, rebelde ya. En este caso.
607-150602, ¿qué compraste? El soporte para los orinales, ¿cómo era la plataforma?
Vibratoria.
Plataforma vibratoria que era el final de la celulitis.
Sí, y luego fíjate, Fernando, dice esta oyente, yo no tengo perro, pero como estaban de oferta, compré una vez unas bolsas grandes de pienso para mi amiga que sí que tiene perro.
Sí.
Y resulta que el perro no come pienso porque come jamón de York y cosas que ella le prepara en
tiene
casa.
Tiene la boca fina el perro.
O sea, quien quiera unas bolsas grandes de pienso, esta oyente las tiene disponibles.
Nos vamos a convertir aquí en un racillo, ya verás. 607-150602, ¿qué compraste y no sirve para nada?
Venga.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Sé que sí, cumplir mis sueños. Sé que sí, a nuevos retos.
Este año ayuda a los más pequeños a empezar mejor que nunca. Por eso tienes el 50% de descuento en todo Freestyle, brotes, tizas, pastillas, dulces, Bell & Rebel y Cotton Juice. Las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ese tipo al que le preguntan en el burger,
¿con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, mega gajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator. Tener olfato.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos. Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
En Supermercados Día, enero cuesta menos. Ahorra llevándote la malla de 3 kilos de patatas por solo 1,99. Solo hasta el 15 de enero con un 50% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de día y día.es.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantice la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo. Pero mírala.
¿Qué está saliendo de la tienda?
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.